Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa.
Buenas noches, Jaime.
Buenas noches. Eres bueno, eres
bueno. He tenido que actuar rápidamente, reiniciar todo rápidamente, porque a las 11 menos un minuto teníamos la cuestión técnica
un poco poquito, ahí. Como algo rarillo.
Sí, algo rarillo. Pero ahora estamos, se nos oye perfectamente.
Sí, yo creo que sí.
Se nos escucha perfectamente. Ahora. Esto es lo que estaba pasando. Vale, pues vamos a solucionarlo para que no vuelva a pasar.
Así me gusta. Para que vean la gente lo que estaba pasando.
Lo que estaba pasando, efectivamente.
Y ahora que sepan lo que no,
pues, no está sonando bien. Pasar. A ver, ahora. Vale. Tenemos un problema con él. Porque hoy tenemos un invitado. Háblanos de Ander.
De Ander Mirambel, tenemos un invitado hoy que la verdad es que me hacía ilusión. Aparte de él, porque créeme, las primeras imágenes que recuerdos que tengo de él, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando y metiendo la pata, que no sería la primera vez, y hoy como estoy medio convaleciente, si me permite, portadas de periódico de como el primer español que se clasificaba para unas olimpiadas en skeleton, que no sabía muy bien, o sea, lo que era, tenía la idea, pero me pareció una cosa espectacular y más en España, porque creo que, le preguntaremos a él, tiene que ser súper mega complicado entrenar algo así en España. Y dije yo, y cuando vi la posibilidad de poder hablar con Ander, buenas noches, Ander, ¿estás por ahí?
Vamos a ver si lo podemos oír. Ander, ¿nos sigues escuchando con el mismo eco que antes?
No, está todo perfecto ahora.
Tú nos escuchas perfectamente, ¿no?
Genial.
Ander nos escucha perfectamente, pero nosotros salimos con un poquito de eco en emisión.
Pero es porque está muy lejos este hombre, seguramente.
Pero seguramente que lo vamos a oír bien. Vamos allá. Vale. Sí, porque el problema del Jitsi me está entrando repetido. Vale.
Pues listo, pues como hablaba Ander, claro, pues el que no lo conozca en España a estas alturas, que me parecería increíble, estamos hablando de el primer olímpico de skeleton en España, que es bastante extraño.
Ander, skeleton en España como difícil, ¿no?
Imposible, no tenemos ningún circuito, así que hay que irse fuera a practicar el esqueleto y el bobsleigh y el luge, que son los otros hermanos de los deportes de deslizamiento sobre hielo. Y la verdad es que sí, que han sido muchos años llevando la bandera del esqueleto, ahora hay otros deportistas. Y en este momento me cogéis en la Copa del Mundo de Sigulda, en Letonia, al lado de Riga, y competimos el viernes.
Claro, es que esto es lo que dices, que no hay instalaciones. O sea, mirando en tu perfil que tienes en Instagram, que cualquiera que te puede buscar. Si no, ahora me puedes corregir. En el 2021 se acondiciona para que puedas entrenar la salida, si no me equivoco. Una especie de… para que puedas entrenar el cómo salir en skeleton. Que yo pensaba, ya lleva tres olimpiadas encima… Y si lo ponéis ahora, como no podíais haberlo puesto antes, en plan, hombre, entiendo que a las primeras olimpiadas digáis, bueno, no sabemos si el chico va o no, pero con el tiempo, no sé, yo creo que es una muestra de lo complicado que tiene que ser, ¿no?
Sí, de hecho, hablé con uno de los técnicos del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, y recordábamos cómo en su momento hablábamos de construir una pista de empuje, y estamos hablando de 2008, 2010, 2011. Llegó como 10 años más tarde, pero yo siempre digo, esto es típico de España. Es decir, que vamos a buscar el talento fuera cuando ya se nos ha sido nuestro talento, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Lo importante es que la gente está en Madrid, donde lo utilizan los deportes de skeleton, y más vale tarde que nunca.
Ah, no, hombre, por supuesto, pero siempre es cuanto, por lo menos ahora, que las próximas generaciones no tengan las complicaciones que tuviste tú para ya me imagino, para practicarlo, porque además, ¿cómo puedes acabar haciendo esqueleto? Esa es una pregunta que sí que tenía yo en la cabeza.
Se me ha cortado ahora, no os oigo. Se ha ido el eco, se ha ido perfectamente durante 10 segundos y se ha cortado.
Ah, vale, digo, la idea es que ¿cómo te pasas al esqueleto?
Pues de rebote, la verdad es que un día estaba viendo la película de los jamaicanos.
Vale, y te iba a preguntar por eso.
Y dije, yo siempre quiero, pues siempre me la veía varias veces, algún día me gustaría probar el boxeo. Yo venía al mundo del atletismo y era una época un poco complicada, pues intenté buscar sponsors, patrocinios y al final sin suerte no encontré nada y en vez de rendirme al skeleton, que es individual, y hay que empujar a tramitar la licencia con un traje de esquí de fondo, con unas zapatillas que había construido con rallador de queso.
Ostras.
La historia de voy a probar el deporte y con la buena o la mala suerte que me acabé enamorando de él y invertí todo el dinero que tenía ahorrado y seguí luchando y luchando hasta llegar a
Bueno, claro, es que estaba pensando, es que al principio lo hiciste con el rayador. Claro, es que yo hablaba de esa película, yo dije, yo no me atrevía a preguntarte por esa película, porque al final todos vimos que, claro, dije yo, bueno, la verdad es que la película está basada en hechos reales, eso está claro. Y dije yo, pero claro, tiene sentido que un velocista pueda triunfar en una cosa como el bobsleigh. Pero claro, dices tú, por ejemplo, para el skeleton, sí es importante esa arrancada rápida, ¿no?
Sí, la arrancada es un 30% del resultado final, así que es muy, muy importante. Cada vez lo es más, porque los circuitos son más seguros y hay que pilotar menos. Y lo ves con el tipo de deportistas que están entrando, jugadores de la 27, gente de CrossFit, bueno, gente que tiene mucha potencia para empujar el faneo, que es alrededor de 33, 35. Un velocista puede ser ligero y puede correr muy rápido, pero aquí hay que ser rápido, fuerte y tener cierto peso porque importa en la bajada, ¿no? Cuanto más pesas, más rápido vas.
Bueno, claro, porque es eso. No tienes otro empuje que no sea tu propio peso y la inercia que te lleva y el arranque, claro. No, un velocista, si es muy ligero, sí será rápido en la arrancada, pero luego pierde con el peso, claro.
Sí, tenemos los dos tipos de velocistas, ¿no? Bruno Hortelano y Usain Bolt, que son gente más o menos alta, delgada, fina, que cada apoyo desplaza mucho y son muy reactivos y muy, muy veloces. Y luego está el típico velocista de toda la vida, tipo Mike Powell, que son armarios que cuando mueven toda la masa y mueven producen mucha energía, mucha velocidad y mucha fuerza en cada apoyo, pero son gente muy pesada. Ese es quizá el perfil que interesaría en el mundo de esto.
Porque bueno, aparte, viéndonos ahora un poquito al presente, después de las Olimpiadas del 2022, dejas de correr de manera profesional. O sea, después del... Bueno, hace un año o así, me parece, ¿no?
Sí, en el 22 me retiré. Fue una decisión un poco difícil porque en el 2023 había un mundial en Sant Moritz que me hacía muchísima ilusión, donde tenía el récord de velocidad punta y, bueno, piloto español que tenga el récord del circuito en, es un poco surrealista, pero hasta este año ha sido así, con 139,99 kilómetros por hora. Y decidí no ir a esa temporada y luchar por el Mundial porque con la Federación Española de Deportes de Hielo pactamos que el presupuesto que se había utilizado para que yo fuese a las diferentes copas del mundo se utilizase para una nueva generación. Entonces el proyecto era encontrar nuevo, los 9 deportistas que salieron, la nueva generación, y para mí fue algo muy especial, ¿no? Porque yo creo que en esta vida hay 2 maneras de pasar al otro mundo. Solo y en silencio o dejando una herencia, ¿no? Y cuando alguien deja una herencia, sea a unos hijos o a unos nietos, pues todo el mundo está contento y todo el mundo se acuerda de la herencia que te ha dejado el abuelo, ¿no? Pues era el momento de pasar a otra vida como piloto de Skeleton y yo quería dejar un legado y quería dejar una herencia y es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Dejar el camino marcado para que los nuevos deportistas puedan soñar con ir a los Juegos Olímpicos y haya esa traza que creo que es importante que esté en nuestro país.
Ander, soy Camilo, tienes que disculpar porque he estado ahora mismo, he tocado más teclas ahora mismo en 5 minutos, creo yo que lo que había tocado en los últimos 5 años, pero he conseguido que el audio sea ahora sí que sí. Nos oyes perfectamente.
Perfecto, Camilo.
Sí.
No sé si va en segunda lo de las teclas o no, pero te ha quedado...
Ahora sí, me ha quedado lindo. Bueno, el Minority Sports es un programa que hacemos desde Quack FM, desde la radio minoritaria de A Coruña, donde la radio no es minoritaria, la radio es comunitaria. Lo que es minoritario son los deportes que nosotros damos cobertura. Y el Skeleton jamás...
Yo tampoco lo llamaría minoritarios, ¿eh?
Ahí está ese debate, lo hemos tenido muchas veces.
Usamos muchas veces la coletilla de mal llamados minoritarios.
Sí, porque a veces es que con cobertura minoritaria. Eso sí, ¿no? Que los medios de comunicación le dan una minoritaria cobertura, porque hay deportes que practica muchísima gente, que nosotros hemos tenido aquí. Pues hemos tenido desde la petanca a nivel internacional en Camboya, en las Olimpiadas, en el Campeonato del Mundo, o hemos tenido el lanzamiento, la semana pasada, el futbolín.
El futbolín, sí.
Qué cosa más minoritaria que el futbolín no es muy minoritario. Pero también nosotros damos cobertura. Y cuando Jaime...
Ibai empezó con la petanca, ¿eh? Mira. Estuve trabajando en un proyecto de la Liga... que se llamaba la Liga Sports, que ahora se llama la Liga TV, contactamos con él, que aún no era nada conocido, porque íbamos a dar en directo la petanca en la Liga y se puede seguir a día de hoy, y hablamos con él, porque él hacía con su compañero, que se llamaba Ander también, la petanca, y la verdad es que, bueno, igual que los bolos, ¿no?, allí en Galicia, que tenéis...
Sí, aquí tenemos la llave, a Chávez, sí.
Lo de la chapa también, lo de
eso
la
es,
rana. Eso
la rana, por ejemplo. Esos juegos, al final, hemos visto que algunos se han convertido en auténticos deportes y en algún nivel incluso profesional para algunas personas. Y cuando Jaime aquí, cuando hace la producción, me presenta tu proyecto, digo, pero a ver, sí que es cierto que yo alguna vez en la nieve me tengo tirado con el carritito este, pero yo siempre de cabeza para atrás, o sea, cabeza para adelante no.
Pero hay que tener idea.
Porque coges miedo, joder. Ostras.
A mí me gusta ver las estrellas, mirando al cielo.
Sí, claro, ¿eh? Claro, yo soy de ir y al final de la cuesta. Yo no me subo mucho para arriba, ¿vale? Y cuando me dice que no, pues es que Anders ya lleva desde el 2005. Desde el 2005, Ander ya lleva con esto y ya lleva 4 Olimpiadas. Y yo, hostia, espera, vamos a ver. Aquí a mí no me daban las cuentas, ¿no? Y es lo que te estaba comentando ahora, Jaime, de que eso que habéis conseguido tener un que son dos carriles, dos rieles, ¿no? Como a mí me recordaban a los rieles que llevan en las películas cuando hacen los travelings, que es como un trenecito, ¿no? Que va donde va la cámara montada y tal. Y tú habéis montado algo así. ¿Dónde lo tenéis? ¿Dónde está este equipo?
Para arrancar. Se construyó durante el COVID en un garaje, en un parking.
¿Sí?
Un amigo que lo montó, lo montamos por tramos de 1,5 y luego lo fuimos uniendo y lo montamos en una pista de atletismo. Es un desmontable tipo Lego y ajá, actualmente está en Madrid porque lo hemos ampliado hasta 40 metros. Y el trineo es el mismo trineo de hielo, pero le hemos enganchado unas ruedas de patín en línea.
Entonces, perfecto.
Va encajado dentro las guías de tren, dijésemos, dentro de los raíles, para poder empujar el trineo. Y es una manera de trabajar la técnica de carrera, porque al final es un 30% del resultado final. Entonces, si tú no empujas rápido, dependiendo del circuito, puede ser un poco más, un poco menos, pero un 30% del resultado de una carrera de Skeleton es la salida. Pues hay que trabajarlo durante los meses de verano, ¿no? Así que claro, es un proyecto un poco local, un poco creativo, un poco minoritario, si queréis llamarlo así, pero que
bueno, aquí en Coruña funciona mucho. Aquí en Galicia le decimos feito na casa, ¿no? Es un poco hecho así en casa. Vale, eso en verano. Vale, luego llega la época de invierno y ¿tenéis alguna pista cerca? ¿Qué es lo más cerca que tenemos de una pista para poder descender ya?
Mira, este año el campeonato de España lo hemos hecho en Innsbruck, en Austria, porque coges un avión, vas a Múnich, coges un coche y en 2 horas estás en Austria y tiene un circuito. Entonces, esa es quizá una referencia en La Plagne, en Francia, cerca de Grenoble, hay otra pista, pero bueno.
Y ahí se hace el campeonato de España.
Sí,
o sea, luego nos quejamos de que la Supercopa Europea se la llevan para Arabia. Y resulta que el campeonato de España de esqueletos se hace en Austria, sí, porque aquí no hay dónde.
La temporada anterior fue aquí en Letonia, donde estoy ahora, en Riga, en Sigulda. Fue aquí. Vamos rotando, dependiendo un poco del calendario de disponibilidad. Buscamos un sitio donde hay una instalación y lo celebramos allí.
Vale, perfecto. O sea, es increíble que la pasión que tienes que tener por un deporte.
Para estar así.
Para, claro, ¿no? Para poder tener que moverte y hacerlo y que eso gire. Claro, porque hablamos de. Nosotros hemos contactado con mucha gente, todo el mundo nos habla de problemas de patrocinio, pero el que más y el que menos su deporte lo practica cerca de casa, ¿no? Y entonces se quita un poco el gusanillo. Hombre, hoy creo que vamos a hablar con Alberto, que está ahora mismo en Brasil, me parece.
En
¿no?
Brasil, sí.
Porque Alberto se le va un poco la cabeza y Alberto también es mucho de viajar.
Sí, bueno, Hace tres días estaba en Egipto.
Pero wow. una mesa para jugar al tenis de mesa la tiene también aquí en Coruña, no necesitáis, ¿no? Pero claro, cuando tienes tan lejos tu pasión, Anders, es un poco como un añadido, una dificultad más, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero. Es un planteamiento de vida, ya no lo ves como dificultades, sino lo ves como retos, como motivación, como obstáculos, ¿no? Y por eso a mí me motiva y me llena de orgullo más el camino que no resultados, más claro, el camino que no haber hecho récord de velocidad punta, porque al final cuando yo me siente dentro de 3 años, me siento ahora con mis amigos, no hablamos de si he ganado 2 veces el título de campeón de América con no sé cuántas medallas, o no hablamos de resultado en unos Juegos Olímpicos. Hablamos, ostras, Anders, ¿te acuerdas aquel día que te llevó el portero de la universidad para que acabases el examen, cogió su coche, te llevó al aeropuerto, cogiste por 5 minutos el avión y llegaste a la competición de Copa Europa en Innsbruck? Ostras, sí. Ostras, Anders, ¿te acuerdas aquel día que te pasé los apuntes y no entendías nada y me dijiste que sí? Claro, pues todas estas cosas, todos estos retos que la gente puede pensar, oye, vaya chorrada, es lo que realmente a mí me ha llenado y es lo que me
ha hecho. Es la gasolina, ¿no?
Es la gasolina.
Es la gasolina con la que nos movemos, los que hacemos estas cosas, que lo hacemos, básicamente muchas veces no ganamos dinero. Yo te lo tengo comentado, Jaime, más de una vez, ¿no? Aquí lo que nosotros, mientras tengamos la gasolina de la ilusión, si la ilusión es nuestra gasolina, el día que nos falte esa gasolina, apaga y nos vamos, y otra cosa mariposa, ¿no?
Y luego hay una cosa que la gente se olvida mucho, ¿no? Cuando hablamos de deporte y todo esto, y cada vez lo veo más, y más la sociedad que nos viene con la generación de ahora. Y la palabra clave para mí es familia. Es decir, puede ser tu pareja, puede ser tus padres, puede
ser colchón, tus hermanos, ese colchón alrededor que tienes, que te recoge un poco, ¿no?
Bueno, ni te recoge, sabe que está allí. Si yo me voy y sé que si alguien me pasa algo y no me entero, van a llamar a mi pareja o mi hermana o mi hermano y ya me vendrán a buscar. Esa seguridad de decir, ya me vendrán a buscar, porque aunque no hable con ellos durante meses, sé que están.
Sí.
Es muy importante, igual que vuestro programa de radio, ¿no? El sacrificio que hacéis, pero sabéis que cuando lleguéis a casa os estarán esperando, ¿no? Y os van a decir, oye, ¿qué tal el programa? Ya solo por eso vale la pena, ¿no? Y yo creo que es algo que en el deporte multiplica por 3, tener una familia que te apoye, que entiende y que esté allí, sea en silencio o más activamente.
Y fíjate que hablando del concepto de familia, Ander, una cosa que yo vi en los deportes minoritarios, llamados minoritarios y no he visto en otros deportes mucho más, con más cobertura, es ese mismo concepto de familia entre los deportistas. No sé si es porque no estás a ese nivel top o superestrellas o lo que sea, pero es un ambiente. Yo, por ejemplo.
Bueno, pero claro, tú dentro de lo que es, por ejemplo, cada cuatro años la Olimpiada.
Por ejemplo, la Olimpiada o la competición. Al final, es en ese deporte que ha habido eso: el flag, el quidditch, el
todos quadball, los toques.
Al final es un concepto tan de familia entre rivales. Que no sé si en el esqueleto, obviamente en unas Olimpiadas todos quieren ganar y quieren competir, está claro. Pero yo creo que sí que hay ese concepto de familia. No sé, o sea, esa unión. Obviamente no con todos los que compitan, igual.
Pues sí, la verdad es que sí. Y yo no concebo el deporte sin este respeto o esta familia deportiva. Es decir, nosotros cada semana estamos en una parte del mundo y viajamos juntos, coincidimos en los aeropuertos, coincidimos en el gimnasio, coincidimos en el súper, coincidimos en la pista, los vestuarios son mixtos. Es decir, que o te llevas bien y eres respetuoso o no sobrevives en este mundo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, pero más allá del esqueleto, lo ves en el rugby, lo ves en el hockey subacuático, lo ves en muchos deportes, quizá en el que menos es en el fútbol, porque es el deporte más diferente de todos y el que quizá a día de hoy transmita menos valores a nuestra sociedad o a nuestros jóvenes.
Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Ahí tengo que poner, mira que yo no soy mucho de romper lanzas, pero si hablamos del deporte o hablamos de la industria que hay alrededor de ese deporte, en cuanto si hablamos de la industria que hay alrededor de ese deporte, sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero es que al final se mancha el deporte. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, te entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo veo el deporte de fútbol base, ya no es el deporte.
Porque está llegando ahí la industria.
Yo soy un amante del fútbol. Sí y no, porque hoy día puedes ver cualquier partido de alevines, puedes ver a cualquier chaval con el nombre en la camiseta. Y eso para mí ya son detalles que van contra el deporte.
Claro.
¿Qué más da que lleves el 10 o que ponga tu nombre? Claro.
Pero estamos hablando de industria ya, ¿eh? No es. Sí, ¿te das cuenta? Sí. Industria.
Sí, sí, pero.
Es la comprar una camiseta que tenga el nombre, que tenga. Es un mercado, es un. Cuando.
Pero eso lo permite el club, no la industria.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que está contaminado, totalmente.
Aquí, ahí estoy ninguno totalmente. Lleva el nombre. Y las camisetas van rotando. Hoy eres el 10, mañana es el 2, no sé qué. Sí. Y aquí los partidos de fútbol se van. Y el primero que celebre un gol a la cámara no juega, lo cambio. Es decir. Sí, la industria está marcada así, pero creo que hay un momento que es una época, hay una época de formación. Y voy a poner un ejemplo súper rápido, si me permitís. Juegos Olímpicos de 2022. Uno de los países con más medallas, y no sé si recuerdo que fue top 3, fue Noruega. Cuando uno analiza cómo funciona Noruega, tiene, entre comillas, y pongo entre comillas porque hay excepciones, prohibido competir hasta los 14 años. Ya. Es decir, cualquier esquiador, cualquier saltador, cualquier atleta, tiene que hacer multideporte. Y cuando llegan a esa edad de 14 años, entonces se pueden especializar. ¿Qué consigues con eso? Una riqueza de motricidad, psicomotriz, liberar mentalmente esa cabeza para que no se quemen a los 20, 22, 23 años, por lo tanto, alargar su carrera y permitir que esa sociedad o esos deportistas se empapen de los valores de diferentes deportes. Entonces, si esta gente ha conseguido ser de los mejores países en deportes de invierno, ¿por qué no podemos aplicar esa cultura en nuestro país? ¿Por qué con 5 años ya tienes que estar jugando un torneo que sale por la tele de brunete, de benjamines o infantiles?
Sí.
No sé. Pero sí, bueno, sí. Es opinión personal, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa?
Por eso estamos haciendo Minority Sports.
Pero fíjate,
claro, ¿Y no hacemos un programa de fútbol?
Porque no.
¿Qué decimos?
Pero hicimos un programa de fútbol porque.
También desde un punto de vista bastante minoritario.
Porque estamos en Coruña y hablábamos de la Real Sociedad porque yo soy de Zarauz. O sea, sí, que o era, sí, era un poco raro.
Era un poco raro, sí. Y nunca fuimos muy normales, la verdad. No,
pero el problema del, por ejemplo, el torneo con un brunete,
¿sí?
Ese tipo de cosas, hablando un poquito de fútbol, es que yo creo que eso es más los padres. Me refiero,
sí.
por cumplir un ego que tú no has cumplido y sí. Estropeas. Lo que tiene sentido lo que dice Mirambel, porque es eso. Si hasta los 14 no lo obligas a competir, tú no quieres que tu hijo con 6 años sea el pichichi. Y eso es, porque hay veces que es los propios padres que meten una presión excesiva.
Muchas.
Muchas gracias. Que vayan los padres a jugar el torneo. Ya está. Hacemos un torneo de padres y lo ponemos por la tele y con el nombre en la camiseta.
Ahí está. Se nos parte las piernas.
Pues igual sería un buen espectáculo. Igual podemos montar un negocio entre los tres.
¡Ostras! Bueno, bueno. Imagínate lo de Skeleton. Tirándose por la Peluqueira para abajo. La Peluqueira es un monte que tenemos aquí. Que nunca nieva. La verdad es que nunca nieva. No, aquí.
Está cerca de. ¿Dónde lo tenéis? ¿Cerca de?
Es cerca de Coruña, en Arteixo.
Pero es un monte pequeño.
Es un monte pequeñito, pero que es un monte que se urbanizó, claro.
Tiene rampas muy pronunciadas.
Tiene rampas de un 21, o sea que. Cuidado, ¿eh? Y se urbanizó en su momento. Y nadie construyó ahí, quién iba a construir ahí en ese monte, y quedó el monte pelado y ahora está la urbanización. Entonces los chavales utilizábamos lo que nosotros le llamamos las carrilanas, que es esta estructura de madera con rodamientos, ¿no? Para bajar por ahí en su momento, y que es lo más parecido que tenemos al Skeleton, sí, porque era salir corriendo también con la carrilana para coger velocidad, y luego saltar dentro y tirarte para abajo con la carrilana.
Sin ningún sentido.
Pues hay un deportista gallego que está haciendo esqueleto, empezó este año, que se llama Martín Souto, que viene de las carrilanas también. Es decir que,
claro, que ya
es estamos que porque incorporando... Porque en Esteiro son famosas las carrilanas.
No, en Esteiro y en más de un sitio, pero sí, en Esteiro son profesionales de las carrilanas.
Exactamente.
Y no me extrañaría nada que este compañero que nos está diciendo Ander, seguro que sabe de lo que estamos hablando. Un día lo tendremos que entrevistar también.
Martín Souto, sí, sí.
Martín Souto, sí, sí. Y está haciendo esqueleto también, dices.
Ha empezado este año, lo único que tuvo un accidente, lo han tenido que operar de la mano y no ha podido continuar. Estuvo preparando para el Campeonato de España y tuvo muy, muy mala suerte y a ver si lo recuperamos para el año que viene.
Vale, y tú ahora estás en ese momento de lo que nos decías al principio, de que estás, todo lo que esa experiencia que tienes acumulada, tratando de ponerla al servicio de las nuevas generaciones, para que apuntando a 2026.
Sí, 2026, 2030 o a mañana mismo, ¿no? Porque al final siempre hablamos de un objetivo grande como son los Juegos Olímpicos, pero para conseguir ese objetivo grande hay que hacer muchos de pequeños antes. Así que ese es mi día a día. A día de hoy estoy con España como director deportivo y entrenador, y aparte estoy entrenando a Brasil y a una chica de Bélgica, que el otro día hizo récord de circuito en Noruega y está segunda al ranking mundial. Y la brasileña, la Nicole, está octava, si no recuerdo mal. Por lo tanto, por un lado tengo la élite y por otro lado el desarrollo y el crecimiento del proyecto en España.
Buenísimo, buenísimo, Ander. No quiero que se te quede nada en el tintero. Dinos cualquier cosita que quieras ahí por ahí contarnos. Vamos a estar muy pendientes de ti aquí en Minority.
Y del Skeleton.
Y de los deportes de invierno. Lo que pasa es que es algo que nos queda. Porque como aún tenemos París todavía ahí en el 24, este año tenemos a París muy presente. Y vamos a ir tirando por ahí un poco, pero está el 26 ahí, o sea que nosotros estaremos haciéndote seguimiento.
Ya afirmamos que hay 2 años más de Minority, queráis. ¿No?
A ver si encontramos patrocinio. Yo no sé cómo el tema del Skeleton, seguro que mal, porque los patrocinios siempre son malos. No hay mucha manera de conseguir los buenos. Mira, todos los deportes minoritarios nos quejamos de lo mismo.
Una de las personas que me estuvo guiando en su momento, porque coincidimos cuando estaba en la liga, era con la Indoiro, que creo que conocéis bien allí en esa tierra.
Sí.
Y me daba consejos y me explicaba pues cómo él hacía las cosas cuando estaba en el etcétera, etcétera, ¿no? Así que consejos, ideas buenas hay. Luego que salgan, a veces no salen. Pero yo me quedo con una cosa. Hablamos de patrocinios, hablamos de resultados, pero toda la gente que vas conociendo, experiencias... una vez estuve haciendo el descenso del Sella con una GoPro para un reportaje y le pregunté a una persona que quién era Ander Mirambe y me la definió perfectamente, no se ve ni qué era yo, sí, pero me estaba explicando qué deporte hacía, que pues todo esto no tiene precio, ¿no?
Claro.
Hoy que después de 2 años de retirarme pueda estar hablando con vosotros que estáis en la otra punta de Europa, en Galicia, y poder charlar de Skeleton y compartir un poco los valores que me ha dado el deporte, pues no tiene precio, ¿no? Y yo creo que eso para mí es lo más bonito. Al final volvemos al inicio de la conversación. El camino, ¿no? La experiencia, la evolución es lo que me llena, y la cantidad de gente que conoces que el día de mañana dices, ostras, pues mira, son las 12 y 29 en Letonia y me pasaría horas hablando con esta buena gente porque me gusta lo que hacen, aunque le llamen deporte minoritario.
Llevamos Minority Sports porque nos suena muy guay. Muy nombre, guay. A nivel naming estaba muy guay.
Pero y tengo un hashtag debajo que pone ya no somos tan minoritarios.
Es verdad, ya le estamos añadiendo.
Hay que hacer camisetas, ¿eh?
Claro, camisetas de Minority Sports las hay. ¿Cómo se llama la leyenda? La tostadora.
En la tostadora, sí que
hay. En la tostadora ya tenemos camisetas de Minority Sports. Pero nosotros no nos damos mucho bombo, si nos da un poco igual. Si nosotros lo que queremos es hacer radio, que es lo que nos encanta.
Sí, al final lo bonito es, me refiero a
tener estos ratitos con gente como tú, como gente como Ander, como gente que vamos a tener luego con Charlie, claro. O luego hablaremos con...
No es por hacer la pelota, pero estos ratitos son los que hacen que merezca la pena lo que hacemos.
Claro. Así, si nosotros no...
Lo agradezco que dediquéis vuestro tiempo a que los demás también pasen buen rato.
Que sí. El ratito, esa es lo que se consigue al final, no sé si por mejor o peor, pero con más eco o con menos eco. Bueno, ahora ha estado muy bien, se ha oído muy bien, ha salido, sí. Se ha emitido muy bien. O sea que estoy contento de mí mismo. Tengo el premio al mejor técnico por algo será.
Sí, por algo será.
Porque me lo compré en su momento, pero... Ander, ha sido un gusto charlar un ratito, estamos en contacto, vamos a seguirte, ¿vale?
Perfecto. Cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Encantado de charlar con vosotros y a tirar para adelante el programa y darle bola a todos esos deportes que necesitan vuestro espacio.
Sí, sí. Y ahora vamos a hablar de tackle, de flag.
Y de tenis de mesa.
Y de tenis de mesa. Pues mira, bueno, qué ratito bueno.
Tres deportes olímpicos, ¿no?
El tackle no.
Pero el tackle no lo dejan porque al parecer no cumple con los valores de agresividad.
El flag sí, ¿no?
Sí, el flag sí. Sí, ¿no? Este año empieza como
invitado. Es mi deporte, ¿no? Pero no doy para las olimpiadas. No llegas.
Como entrenador sí, ¿no? ¿O qué?
Pero bueno, igual me quiere. Tengo que mirarlo, sí.
Como patrocinador, si llevas pasta. Minority Sports, equipo de tackle. Y luego de flag. Ander, ha sido un gusto.
Igualmente, feliz
venga,
semana.
Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Música buena te pongo.
Música buena, sí, calidad.
Música buena te pongo,
Se parece a Prince.
Esto, qué tonto eres. Esto es D'Angelo.
Ah, D'Angelo. D'Angelo Prince.
D'Angelo Prince, que es la música que te traigo yo hoy. Esta es una petición especial.
Pero suena es calidad, ¿eh? Tenemos mucha calidad aquí.
Esto. Música de la buena, hombre.
Hombre.
Música de la buena. Vamos a poner una cancioncita. Ahora que ya hemos despedido a... Interesante, Skeleton con... con Ander.
Sí,
no, sí. Vamos a poner una cancioncita y a ver si contactamos, no sé si, a ver quién sale primero.
A ver, al que escuchamos.
A ver quién sale primero.
Tú llama.
Yo llamo.
Súper técnico, tú llama.
Y no sé si ponerte algo de...
Ah, no, tú pon lo que quieres que yo ponerme Netflix, ¿eh? O sea, me suena ahí. Buenas, buenas. A ver, ¿tenemos ya alguien ahí?
¿Tenemos? Sí, sí, no, tenemos a Alberto al otro lado del teléfono.
Ah.
Pasa que hemos hablado por Jitsi. Estaba en Letonia.
En Letonia.
En Letonia Ander. Y ahora nos vamos hacia el otro lado.
Hacia Brasil.
Hacia Brasil. Y allí está Alberto Seoane. Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido a Minority Sports.
Pasa que tengo que hablar de...
Que hay un placer, como siempre. Aunque aquí aún son tardes.
Aún son tardes. Pasa que
sí, por fin.
Minority Sports de tarde.
Minority Sports llama a Alberto a una hora normal.
No pasa que hay que admitir. tengo que hablar.
Correcto, correcto. Sí, sí. Una
por
hora,
fin.
Hora perfecta.
No pasa que
hora
hay que
perfecta.
Hay que hablar sobre.
36 que son aquí ahora en Sao Paulo, en Brasil.
Buena hora.
Y es una hora, la verdad, que perfecta.
Pasa que
por una vez en la vida es...
Pasa que es un sufridor, Alberto, ¿eh? Es un sufridor. Tú imagínate tener que ir a Egipto a jugar y luego a Brasil. Son sitios difíciles y duros, ¿eh? Prefiero...
¿Tú crees?
Yo creo que está Alberto sufriendo.
Está sufriendo mucho, Alberto.
Estoy sufriendo. Hombre, ahora estoy con un poquito de jet lag, pero... Pero, hombre, no. En Brasil, aquí la verdad es que con 30 grados que tenemos, hoy me he podido dar un bañito en la piscinita. O sea, que sufrir no sufrimos.
Vale.
Un poquito de jet lag, hoy costó un poquito.
Pasa que estás un mes ahora en Brasil, bien. ¿No? O 15 días o...
Es que, Alberto, ¿sabes qué pasa? Es que Jarias me lo dice, porque yo este año he conseguido hacer que... los astros se pongan en fila y me voy a pasar a Tenerife el carnaval.
Aquí
y me dice,
no,
Alberto se va a pasar a Tenerife, Alberto se lo va a pasar a Brasil. ¿Vas a estar en Brasil hasta carnaval, Alberto?
Estoy hasta el 5.
¡Uy!
Y según he mirado por un... Sí, pero estuve mirando que a partir del 3 ya hacen unos
sí.
Precarnavales o una cosa así por
ya
aquí.
Ya pillas.
El campeonato acaba el 4 y nos vamos el 5. Entonces, pues normalmente siempre la última tarde-noche es libre. Así
sí.
que espero pues poder coger el avión de vuelta y que no me quede perdido por Sao Paulo. Pero creo que sí, que esa...
Bueno.
Esa noche creo que puede prometer.
Yo te digo, para que te quedes tranquilo, El lunes no hay Minority, ese lunes.
O sea, No te vamos a llamar.
Ostras.
Tranquilo.
No, pues,
qué dura es la vida del deportista. Qué dura es la vida del deportista.
Por las Canarias.
O sea. Sí. Bueno, cuéntanos la experiencia primero, esta medalla que te has colgado del cuello en dobles, esta experiencia en Egipto. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que bueno, van a ser dos semanas intensas. La semana pasada estuvimos en Egipto, haciendo el Open de Egipto, que la verdad que fue, bueno, como últimamente todos los torneos que estoy haciendo, que la verdad es que el individual, pues no acaba de salir como queremos, pero bueno, pero en el doble, sin embargo, pues está saliendo mucho mejor de lo que esperábamos, pues cuando empezamos a competir juntos, Alejandro, que es mi pareja de dobles, y yo, que no esperábamos dar este resultado, y ya que llevamos, creo que ya son 1, 2, 3, 4, 5, los últimos 5 torneos que hemos disputado,
muy bien,
subiendo en los 5 al podium, ¿no? O sea, tanto bronces como
plata. Y os dan una, ¿oíste, Alberto? Alberto, ¿os dan una medalla para cada uno o os dan una partida por la mitad en dobles y os la tenéis que repartir? Una para cada uno, ¿no?
No, para cada uno. Ya, sí, eso ya la parte, eso sí, ya, por ejemplo, con el europeo, cosas así, que sí que hay algún premio metálico, alguna beca, ya las becas ya no son lo mismo, la individual que el dobles. Ahí ya sí parten.
Ahí sí que parten. Dinero, sí. Vale.
La medalla tenemos una cada uno, pero lo que es lo contante y sonante, pues eso sí, sí, sí se parte.
Bueno, la experiencia en dobles, que es lo que ibas buscando. Ya la última vez que hablamos contigo, ya estabas muy contento de tus resultados que estabas obteniendo en dobles, con el objetivo que tenías puesto en Egipto. En estas semanas que estás con esto, ya te dijimos que íbamos a hablarlo. Y de momento se está cumpliendo un poco. Quizás en individual tenías otras expectativas.
Sí, tenía otras expectativas, pero bueno, ahora realmente estamos más, bueno, mentalmente un poco más en el dobles, porque para clasificar para los Juegos de París, para ser realistas en individual es prácticamente imposible. Es, bueno, es por ranking mundial y cierra el 1 de abril. Y a día de hoy, pues bueno, estoy lejos, ¿no? Digamos, de lo que sería el ranking, bueno, de puntos que tendría que conseguir para estar. Entonces sí que sería, bueno, muy complicado. Habría que, pues, ganar lo que prácticamente todos los torneos que quedarían, cosa que es muy complicada. Uh-huh. Pero sin embargo, en dobles, pues a día de hoy, digamos, y cerrar el ranking a día de hoy, estaríamos en los juegos como pareja. Y al clasificar como pareja también tenemos la posibilidad de competir individualmente.
Sí, es verdad, lo habíamos hablado la última vez, es cierto. Te daba la posibilidad ya de ir individual también.
Claro, daba. Entonces la plaza es la importante, entonces donde nos estamos centrando los dos, porque también a los dos, pues bueno, pues individualmente las cosas, pero juntos, claro. Pues sí, somos una pareja que tenemos mucha movilidad con respecto a otras parejas. Nos entendemos muy bien, pues
tenéis feeling, ¿no?
Cada uno
ese feeling, ¿no?
El juego, sí, un poco, pues lo que hace uno pues le viene bien al otro, un poco son juegos diferentes, pero que no, que se compenetran, ¿no? Porque en el tenis de mesa, por ejemplo, al contrario, que es, bueno, de hecho ya explicaba, ¿no? Pero que alguna vez, que siempre viene bien recordar a la audiencia, sí, ¿no? Se da una vez cada uno, no es como en el tenis o en el pádel que le puede dar cualquiera. En tenis de mesa le tiene que dar una
orden.
Vez cada
sois,
uno a la,
sois más ordenados.
A la pelota.
Sois más ordenados. Claro, ahora más tú, ordenados ahora yo, deportes, ahora tú, deportes, ahora yo. Sí.
Ahí está, vale. Ahí está, uno y uno, vamos de uno a uno.
De uno a uno.
Y sí. Entonces, pues sí, pues bueno, nos compenetramos y están saliendo bien las cosas. En Egipto, pues bueno, pudimos ganar cuartos de final, que se nos complicó, pero bien. Y en semifinales, pues tuvimos a los campeones contra las cuerdas, a los campeones de Europa. Mm-hmm. Pero bueno, al final se nos escapó. Pero bueno, conseguimos también puntillos muy importantes para esa clasificación a París, que ahora es lo que más tenemos ahí en la mente.
No, claro, pero ahora, después de Brasil, que bueno, sobrevivirás como puedas, con una medalla. Yo espero que como medalla.
Por hecho de que vuelve.
De que vuelve y que vuelve con medalla.
Y que vuelve con medalla.
Con medalla, que ya están los de
esperemos, sí, ahora sí. A ver.
Además, están encantados los de Ikea, que necesitas mucho armario.
Son 2 días aquí que nos quedamos para aclimatarnos, entrenar y el jet lag.
¿Y cuándo empiezas? ¿Cuándo empezáis a competir?
Empieza el jueves.
Jueves.
Jueves. Empezamos el jueves. Así que bueno, vamos a aclimatarnos, pero bueno, con cautela. Con cautela.
El lunes 4 acabas.
Exactamente. Será la final.
El lunes 4 acabamos, sí.
Es la final, que jugará la final contra otros.
Claro, no vas a. Claro, tampoco te vamos a llamar en medio de la final.
Ni de noche, ni el lunes de noche.
No, para él ya no es de noche, que allí es otro horario.
Es la tarde, sí.
Claro, no estar, nosotros el Minority Sports va a ser más o menos la hora de la final. No nos coincide bien esta vez para poder llamarte en la final.
También, por respeto, puede parar la final.
Coincide, bueno, pues.
Pero también puedes parar la final y hablar con nosotros por teléfono, Alberto.
Por nuestras tierras de nuevo. Y además, aunque sea la final o no la final. O igual ya, si se acabó la final, pues igual ya tampoco estamos para hablar.
Tampoco,
¿sabes?
Claro. Esto es verdad. Que yo que tiro más por eso.
Pero por bueno y por malo, da igual, ¿eh? Por las dos opciones, no estás para hablar.
No, está Alberto, yo lo veo Alberto.
Sí, no, por ninguna de las dos. No, no, no. tanto como una como la otra.
Sí, sí,
o
sí.
Estamos en la final, o estamos o ya acabó.
O ya nosotros, además, cuando tú ganes, cuando tienes las Olimpiadas, cuando ya ganas medallas, con todo esto, ahí disfruta y que te entrevisten pues las teles grandes. Nosotros ahí nah, nosotros lo dejamos.
Nosotros las caipiris. Yo no, estas cosas.
Nah, eso, luego, cuando ya vuelvas otra vez al plano terrenal. Otra vez, aquí al Club del Mar.
Este es nuestro ambiente.
Y este es nuestro ambiente. Nuestro ambiente es más terrenal. Así que.
Nah, hombre, no. Si saca medallas, son los primeros. Eso lo dejo.
Aquí estamos siempre.
La primera entrevista para
la minority.
Eso, hombre. No hay duda. Pero ahí también lo prometo que si es ya con una medalla allí en. En París, ahí igual ya veremos cómo la entrevista, como.
No, ahí ya no. Ya solo.
En francés la vas a hacer.
Hablo francés ya.
En francés.
Vas a hablar francés.
De Burdeos, un poquito de vino de Burdeos.
Bueno, Alberto, te dejamos, te deseamos. Normalmente te lo solemos decir, te dejamos porque ya son horas de tarde.
Sí, ya, eres un deportista de élite.
Sí, tienes que descansar y tal, pero bueno, está bien.
Pero ahora seguramente tengas que ir a aclimatar.
Sí, sí, tiene que ir a aclimatar a la piscina ahora.
A la piscina que tienen el barcito.
Sí, hay que aclimatar. Sí. Bueno, de hecho, justo vengo de ella.
O sea, claro, ya.
Lo sabemos. Y tomaste los zumos. Dan zumos buenos ahí,
Alguna fotilla en Instagram y tal, ahí para que
veas
ahí la piscinita.
Ahí estamos, te seguimos. Te seguimos, sabes que te seguimos de cerca.
Sí.
Vale, Alberto, tienes todas nuestras bendiciones, que eso que te llevas.
Sí, pero
poco más podemos dar.
Él está pendiente de que cuanto más seas, si la final es a las 3.
Vuestro cariño que.
Nuestro cariño lo tienes.
Pasa que la final no le interesa porque se la hace muy tarde.
Y a ver si un día tenemos que hablar para hacer un sorteito, ¿verdad? Una camisetilla, una cosita así a todos los.
Estamos acumulando material porque tenemos material de roller, sí. También para sortear. Así que si te arrimas aquí a este fueguito de sortear, contamos
un sorteito con Alberto.
Me animo con una camisetilla.
Nosotros recopilamos y entre nuestra gente. Nuestra
hacemos
gente
un sorteillo, genial.
Sí, genial.
Ahí.
Alberto, perfecto. Te dejamos. ¿Vale?
Pues nada.
Descansa mucho.
Buenas noches allí.
Aclimátate mucho.
Aclimatarse. La palabra es aclimatarse.
Sí, sí, exactamente. Zumo.
Mucho zumo.
Venga, un zumito.
Chao.
Hasta luego.
Yo sabía que hoy iba a haber triple combo.
Hoy había triple combo.
Triple combo. Jitsi, WhatsApp.
Y llamada de teléfono.
Te
lo he puesto complicado hoy.
Ray, lo has querido poner complicado y al final, al principio hubo ahí, pero ha salido.
Ha salido bien.
Sobre todo si ahora al otro lado está Charlie. Charlie, buenas noches.
Bueno, debería estar.
Debería estar Charlie. Charlie, ¿me oyes ahí? Buenas noches. Me lo quiere poner difícil, ¿eh?
Eso veo, pero no pasa nada.
Vamos a ver si.
Mi confianza sigue siendo plena.
Hola.
Ahora sí, Charlie. Buenas noches, Charlie.
A ver, yo sabía, había confianza en el técnico, no os preocupéis.
Sí, muchísima. No, hoy se lo he puesto complicado, ¿eh? Lo he mandado, ¿vale?
Estoy rodeado de ordenadores. Hoy cuando tengo que salir de aquí, tengo que apagar 20 cosas.
Primero, hablamos con Letonia, ahora con Brasil. Y ahora hablamos con Cambre. Charlie, aquí ya cerquita.
Cambre.
A ver, sí, o sea, nos hemos acercado bastante.
buenas noches, Charlie, ¿qué tal?
Muy buenas noches,
acabaste de entrenar.
Sí, acabamos de entrenar justo ahora.
Claro, me imaginé, por eso nosotros. Antes Alberto nos decía que eran las 6 de la tarde para él. Y él, claro. También, él se estaba aclimatando.
En Brasil,
pero
sí,
en tu caso, tú acabas de salir de entrenar y también son las 11 y pico de la noche. O sea, casi las 12.
Bueno, para mí son como las 6 de la tarde. Ya sabes que yo soy un animal nocturno. O sea que
sí, estás en tu prime.
Sí, yo estoy en mi puñetero prime ahora mismo.
cuéntanos qué novedades tienes por ahí.
Porque además están empezando las ligas, empieza todo ahora,
claro,
¿no?
¿Qué tenemos por ahí?
Sí, hemos jugado el primer partido de tackle ya, por fin, y ahora tenemos el primero de flag este fin de semana, con el segundo equipo, porque el primer equipo este año no juega, nos concentramos solo en tackle con el primer equipo. Entonces a ver qué hace el segundo equipo, a ver qué resultados son capaces de sacar.
¿Y qué tal se ha dado ese primer partido de tackle? ¿Contra quién jugaste?
Ah, muy bien. Jugamos contra Bayona, contra Conquerors, que es un equipo nuevo que ha salido en la zona de Vigo, que ha recogido, digamos, bastantes jugadores del antiguo proyecto de Vigo Guardians. Entonces, pues, tienen una mezcolanza ahí un poco entre jugador veterano y jugador nuevo, que está muy chulo, o sea, el proyecto tiene muy buena pinta. Pero bueno, claro, pagaron la novatada, evidentemente. Tienen mala suerte, los pobres, también te lo digo. Si te toca el primer partido y te toca contra nosotros, entonces... Bueno, pues los pobres hicieron lo que pudieron.
Golpe de realidad.
Pero eso está bien también, ¿eh? Me refiero, te viene bien.
Sí. A ver, sí, porque al final, yo qué sé, tienes lo que te digo, ¿no? Tienes como... Hay 8 o 9 jugadores allí que son veteranos de Guardians, de los cuales además 3 incluso jugaron una temporada con nosotros aquí en Cambre. Entonces, bueno, ellos ya sí que tenían bastante más claro cómo iba a ir el partido, porque sabían cuál era la diferencia entre los equipos, ahí estaban los dos. Pero claro, para los chavales nuevos, pues evidentemente, como decíais, ¿no? Ha sido un baño de realidad para ellos. Vas con toda la ilusión del mundo, eres un chavalito de 19 años, que te has metido en un deporte nuevo, que llevas entrenando un año, sabes, con todas las ganas de poder llegar a tu primera liga y te meten 54-7, claro, pues a ver.
Claro, no sabían ni que había el número 50.
No lo habían visto.
No lo habían visto nunca en el tackle y dijeron, hasta pues sí que hay 50 también.
Y con Mercy Rule, que es que a partir de que nosotros vamos ganando de 30 puntos, el reloj ya no se para. Para intentar
cortar la cosa un poco.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues el primer partido muy duro para ellos, muy bien para nosotros, muy bien en sensaciones para nosotros, tanto en ataque como en defensa, con los chavales nuevos que tenemos en el equipo dando bastante buen resultado, salvo errores puntuales. O sea, para ser un primer partido de liga, hiper contento. O sea, muy
sin lesiones.
Nada, no, limpios.
Eso son las buenas noticias. Que sí, puedas terminar el partidito así, sin lesiones y con un buen resultado. Más o menos dentro de lo esperado, ¿no? Pero bueno, también es lo que te digo yo, salir lo más sano posible y fuera, ¿no?
Sí, se nos rompió un poco ahí el center que teníamos este año, se jodió la rodilla, creo, en la segunda o la tercera jugada. Pero bueno, yo qué sé, tienes 20 y pico jugadores, se te lesiona uno en este deporte, pues quedas con un canto en los dientes, la verdad.
Sí, porque además es un deporte que es muy exigente a nivel físico.
Sí.
Es muy exigente a nivel físico y estamos hablando de que no sois profesionales que llevan toda esa preparación, toda esa fisioterapia.
No, por supuesto.
Y todo ese pretemporada anterior, todo eso. Entonces,
no, y que nos cuidamos lo que nos cuidamos, que somos lo que somos, ¿eh?
Claro, entonces ya procurarse es muchos.
Es la clave.
Claro, quiero decir, la noche nos gusta a todos, no sé si me entiendes.
Exactamente, entonces y el tercer
si te
tiempo,
vas a
tomar,
¿no? Una copichuela hasta las 3 de la mañana y luego tienes que jugar a las 12, pues sí, te pasa factura, ¿para qué negarlo?
Tienes ahí la rodilla, se te tensa la rodilla.
Sí, fue la rodilla, sí.
Entonces, bueno, por eso te digo, de un partido así,
vale.
Primera jornada, sacas un buen resultado, vale. El trabajo es muy bueno y prácticamente no tienes lesionados, nada, yo no puedo, como entrenador, no puedo exigir más.
Vale, perfecto. ¿Y el flag me dices que ya está para empezar?
Sí, empezamos este domingo en Gijón, jugando contra Norteños, contra Mariners y contra Mad Bulls.
Vale, ¿cómo lo ves con la gente que llevas?
A ver, con el segundo equipo no lo sé, porque al final
claro.
Me gustaría hacer playoffs, si te soy sincero.
¿Sí, tú crees que apuntáis a playoffs?
Sí, quedar cuarto me parecería un muy buen resultado con el segundo equipo, la verdad.
Bueno,
¿Me parece realista? Pues no te lo sabría decir.
Claro,
hay que ver cómo sale esta primera jornada.
De ver esta primera jornada es importante, quizás, ¿no? También para ver también el resto de equipos.
Esta jornada más grande, porque el resto de jornadas que tenemos después son 2 partidos, no son 3. Entonces esta primera jornada nos viene un poco mal, la verdad. Así como te digo que la de tackle nos viene muy bien,
sí.
La de flag nos viene un poco mal, porque nos viene la jornada más compleja, los equipos más duros.
Y el primero.
Contra un equipo que va con poco rodaje, con mucho chaval nuevo... Bueno, a ver cómo lo sacan. O sea, yo si de este fin de semana tenemos una victoria, me parece que está bien. Una victoria y 2 derrotas, te vienes en una primera jornada así, mejoras a lo largo del año, rascamos 4 o 5 victorias a final de temporada y te metes en playoffs. Para mí eso sería gran año.
Sería el plan, ¿no?
Sí. Pero ya veis que yo siempre soy muy sincero. Es decir, cuando te digo yo creo que voy a ganar la Liga de Calle, te lo digo. Cuando te digo esta no la ganamos ni de coña, te lo digo.
Sí. Bueno, pero bueno.
Es la manera real de poder llevar el equipo.
Claro.
Si no, No puedes vivir de ilusiones tampoco.
No, al final tienes
que además después la hostia es muy gorda. Si tú te vas haciendo ilusiones y luego lo que decíamos, ¿no? Es decir, hacerte ilusiones cuando eres un novato y no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pues tiene hasta sentido, es normal. Te das un baño de realidad y
sí, son esas expectativas bien. Que te creas, ¿no? A veces.
Claro.
Que a veces si no veterano, son tan reales. Chavales, claro. No
oye,
son
que ganar y luego nos meten un choscón. Ojo que la bofetada. O sea, refrena de aquí a Cambre.
Sí, te creo. Te creo. Bueno, pues ya tenemos a Jareas, tenemos el tackle funcionando.
Ahora el flag.
Y ahora el flag para arrancar esta semana. A lo largo de estas semanas iremos hablando, Charlie, y nos vas contando un poquito cómo van con los resultados y cómo van las diferentes competiciones.
Ya sabéis lo que queráis. Para mí es un placer.
Sí. Charlaremos un rato. Sí, siempre y cuando el productor Jareas se haga un hueco.
O sea, también siempre que puedan. Y que el técnico atine como los botoncitos.
Hombre, hoy ni tan mal, ¿eh?
Hoy te he puesto a prueba, ¿eh?
Me voy contento para casa.
Hoy te he puesto a prueba, ¿eh?
He aprendido muchas cosas.
que no sabía.
Sobre todo en el Dizzy. El Dizzy no lo usamos mucho.
No.
El Dizzy no lo usamos mucho. Y hoy sí que el problema no es el Dizzy. El problema es que emitimos por Telegram. A través del restream, y ahí es donde teníamos el problema.
Vale.
Se nos acopla.
Las conexiones internacionales, ¿eh? O sea, claro. No está mal.
Emitimos por Telegram.
Estamos creciendo.
Vídeos, sí. Además, ahora pronto, esta semana. No adelanto nada. Dice que esta semana se va a reunir Quack FM, la cúpula de los jefazos.
Amigo.
Se van a reunir porque.
Para reconocer mi labor, por supuesto.
Eso todavía más adelante.
Vale.
No, para. Eso porque cuando sean los OSQAC.
Ah, sí, exactamente. Digo,
pero correcto. No. Pero para entrar en el mundo del multimedia.
Muy bien.
El mundo del vídeo.
Es lo que nos faltaba.
En el video streaming ya.
Sí. Lo hacemos ahora mismo por Telegram, pero para poder salir por YouTube, por Twitch y por Facebook. Entonces, ese será el próximo paso. De Quack. Pero de momento están las reuniones en la cúpula, que hasta que nos llegan los de la base, imagínate.
Sí, no, es lo que
nos falta. Más. Pero bueno, aquí estamos. Dos estudios operativos y un tercer estudio virtual que también está operativo, que es Jitsi.
Exactamente.
Que hoy viste que ha sido operativo.
Correcto.
Exactamente. O sea que sí, que crecemos. Caballero, ¿algo más por ahí que tengas que tal?
Nada, como siempre, daros las gracias por llamarme. Ya sabéis que yo aquí es un placer. Yo estaría hablando con vosotros largo y tendido, ya lo sabéis.
Pues llegó la hora. Es la horita de ir cerrando el chiringuito y de ir quedando para la semana que viene, que la semana que viene aún hay programa.
Aún hay programa,
la siguiente ya no, lunes de carnaval. Pero
ahí descansamos un poquito.
Yo no sé si llegaré a descansar, pero estaremos por ahí. Charlie, un gusto.
No descansa nadie. Un placer, como siempre.
Chao, Charlie.
Un abrazo.
Jareas.
Se acabó la horita.
Quedan 10 segundos. Un gusto.
Programa buenísimo.
Programa bueno. Nada, enhorabuena de otra vez.
Igualmente, enhorabuena.